Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Muy bien, este es Fórmula Espectacular de Flor Rubio. Continuamos con Gabo Cuevas y con Joel O'Farrill. Y adelante, querido Joel.
Sí, muchas gracias. Pues voy a comentar del estreno de Silvia Pinal Frente a Ti. No sé si ustedes lo vieron, a mí me pasó que, pues referente al contexto que tenemos, ¿no?, de la reciente hospitalización de Silvia Pinal, pues me parece un inicio muy emotivo, porque recordemos que esta serie empieza presentando por la propia Silvia, ¿verdad?, la historia, y me pareció realmente pues muy, muy emotivo. Removí un poquito de emociones de saber que en ese momento, pues también doña Silvia se encontraba recuperándose de esta operación de la fractura.
Delito.
No, de veras, se los juro.
Qué inventada.
Se los juro. Perdón.
Con el pañuelo desechable, no más.
No, tampoco, pues.
No. De verdad me sorprende tu nivel melodramático, hermano, ¿eh?
No, pero bueno. Pero sí, imagínate, pero no, ver a una
pero
señora.
¿Pero no le fue tan bien?
Pues efectivamente, ¿no? 2,5 millones. Pero imagínate ver a una señora que está tratando de salir adelante a sus 88 años y verla presentando su vida, pues claro que te puede mover algún tipo de sentimientos. Y por otra parte, ya van varios días que detecto, compañeros, que el dicho tiende a disminuir la audiencia, ¿no?, que le deja Destilando Amor. Destilando Amor regularmente le deja audiencias arriba de los 3 millones y de pronto el dicho la baja a un poquito menos de los 3 millones. Me parece eso curioso, porque si hay un producto exitoso, si hay un caballo de batalla de Televisa, pues es como dice el dicho.
Bueno, lo que pasa es que Destilando Amor es el melodrama puro del bueno, la buena,
sí,
la villana, todos lloran, se besan, se abrazan, y es lo que quiere ver la gente, ¿no? Y los otros varían, porque a veces son aterradores esos programas. Empiezan con escenas muy muy tranquilas en una escuela y todo, y en cuanto ves eso dices, no, mejor ya le cambio porque no sé qué va a pasar.
Efectivamente.
Oigan, estoy sorprendido porque las audiencias de Azteca, el programa más visto...
Ah, es que no dice las de Azteca ayer, Gabo, ¿por qué no de una vez aprovechamos y nos ilustra?
Ayer o hoy.
De las audiencias de ayer que tienes, que nos llegaron hoy.
Okay, bueno, el lunes tuvo hechos 250,000 espectadores.
205,000.
403 espectadores. Venga la Alegría, 463.
Oye, Gabo, perdón que te interrumpa, Gabo. Lo que hay que resaltar es que el noticiero de Paola deja a hoy con 804,000 espectadores. El noticiero Hechos AM deja, Venga la Alegría, 205,000 espectadores. Y el de Imagen TV con Nacho Lozano deja a Azar el Sol con 333,000 espectadores. O sea, Venga la Alegría empieza un poquito más abajo que los otros programas. Adelante.
Sí, sin embargo, bueno, conforme creo que el mayor éxito de Venga la Alegría es en del horario de las 12, no, de las 11, más o menos, de la mañana.
El sándwich.
Uh-huh. Exactamente, es donde tiene más espectadores, llega hasta 501. Y luego Hechos por la tarde, aquí ya sube la audiencia, tiene 782,000 espectadores. Luego Escape Perfecto tiene 767,000 espectadores. Ventaneando baja, mire qué raro. Escape Perfecto, que es grabado, tiene 782,000. Ventaneando 767,000 espectadores. Pero Ventaneando llega a 677,000 espectadores. Estaba diciendo Escape Perfecto. Al extremo es donde me asombro. Estoy en shock, literal en shock. 836,000 espectadores. No lo van a cambiar de horario, ¿eh?
Sí, creo que
está dando muy buenos resultados. Creo que es el programa que está literalmente más alto de los programas de TV Azteca, porque luego viene la Copa Exatlón, que ayer fue la final, y sí tuvieron 1,317,000, pero bueno, recuerden que ya se acabó. Pero a mí lo que me llama la atención es el incremento de audiencia al extremo que empezó con 400.
Bueno, es que el formato...
Y ahora está en 836,000.
El formato tabloide siempre resulta lo más atractivo y lo que más público atrae. Los periódicos de más circulación en el mundo y en México inclusive son los tabloides. Uh-huh. El Universal, pues no, el periódico muy serio, muy bonito y que es el que más se ve en internet, en papel no circula lo mismo que el gráfico vende bastante más, igual el Reforma con el metro.
Sí, porque somos una sociedad morbosa, la realidad.
No, la gente en general es morbosa.
Ay, qué sangre, pero todos somos morbosos, vemos a la mujer ahí encuerada con las pompotas operadas y todos los hombres van a comprar el gráfico por eso. O ven a un hombre sin cabeza y con la mano ahí colgada y ahí vas y porque somos morbosos. La verdad.
Bueno, son nichos. A mí no me atrae mucho, pero hay nichos, ¿no?
Usted también es morboso, jefe.
Sí,
no,
pero no me gusta ver
prensa,
señores ahí sin cabeza, ¿no? Es lo que busco. Ni una señora con las pompas ahí en el periódico.
Así de, hola, buenos días, ¿no? Y el hola con las O del hola, buenos días, son las pompas de las mujeres. Ay, no. Oigan, pues yo creo que en cuestión de audiencia, pues al extremo es una revelación. Le conviene a Rocío, la van a ver más que en su programa ese de, ¿cómo se llamaba?
En la tercera de la discordia.
Esa cosa de la discordia.
¿Saben a mí que me encanta de Al Extremo? El contraste de la belleza y la dulzura de Carmen Muñoz con los temas rudos y escandalosos del programa. Como que es un contraste muy interesante, ¿eh?
Y Juan Barragán es un buen.
Y Juan Barragán es muy bueno, claro.
Pues es un experto en el formato también.
Y a mí me cae muy bien ese señor. La verdad es que es de las personas más educadas que conozco de Azteca, súper sencillo el cuate, o sea, me encanta su manera de ver, y siempre está súper informado, y me da mucho gusto que Al Extremo le esté yendo bien, por Ángel Aponte también, por este productor que
muy buen productor.
Hizo la academia, es muy humano, es como de la misma filosofía de Dio Lluveres, y creo que Al Extremo, muy bien, felicidades.
Miren, no lo había dicho, por un lado... Por un lado, yo he detectado que Al Extremo aún no logra como hacerse de ese nicho de seguidores que le den una audiencia estable todos los días. Depende mucho de la audiencia que le deje el programa antecesor, que es Ventaneando. Por otro lado, siento que también han aprovechado bien, están haciendo muy bien el trabajo de pues sumarse, de montarse al tren, ¿no? Y creo que ese tema de COVID-19 y de los hábitos que están cambiando, los hábitos de audiencia, les está beneficiando mucho. Creo que es una gran oportunidad que ellos están tomando, ¿no? Y si siguen así, pues no me extrañaría que en cualquier momento veamos audiencias incluso ya de 1,000,000 con este programa.
Sí, yo creo que va a crecer, ¿eh? Y los cambios de los que hablaron ayer me suenan muy interesantes. En Azteca hay gente muy experta, que está trabajando con mucha inteligencia, con mucha eficiencia tomando sus decisiones. O sea, no son al trancazo ni al vuela pluma a ver qué pasa. Saben hacia dónde van dirigidos. Adelante.
Pues sí, pero ojalá que de verdad descanse en Exatlón, digo yo, ¿no? Ayer que vi la final de... Bueno, no vi la final, miento, nada más vi un ratito, ni se me antojó, imagínense. Yo que era súper fan, y creo que eso nos está pasando a muchos, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que Exatlón, por ejemplo, esta copa, no fue de la más... O sea, 1,116,000 es la audiencia más baja que ha tenido Exatlón.
Los conceptos van madurando y el público se va orientando a otras
opciones. Pero hay que
opciones.
Cuidarlos también, ¿no cree, jefe?
Sí, bueno, lo que pasa
porque
es que...
Porque es como...
La televisión
todos los días te dieran de comer mole, evidentemente ya terminas asqueado.
Pero ahorita en este momento no puedes juzgar tan severamente porque estamos en una coyuntura muy difícil. O sea, tú mismo no puedes salir de tu casa, Joel tampoco. Yo sí estoy aquí trabajando por ustedes, queridos compañeros.
Gracias, Rafa.
Ay, nada más por hoy, ¿eh?
Ya me trajeron tu hamburguesa, Gabriel.
Y eso porque fue con Ciro, porque si no, no nos va a visitar usted a la cabina, pero ya le extrañaba.
Pero no podemos juzgar con la misma dureza lo que hacen las televisoras, ninguna, ni Televisa, ni Azteca, ni ninguna otra, porque están tratando de aguantar para esperar que empiece a recuperarse alguna cierta normalidad, que yo creo que será hasta el año próximo, con la mejor de las suertes. Y entonces pues, están tratando de llevar adelante sus canales, ¿no? Pero siguen siendo el medio por excelencia que reúne más gente frente a una pantalla. Adelante, compañeros.
Así es, y el medio de mayor penetración me parece que lo está demostrando una vez más, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo. Oye, Gabo, ¿nos quieres platicar rapidísimo de cómo va la isla en Azteca 7? No sé si las tengas a la mano, si no, más adelante lo comentamos.
Pues tuvo 787 espectadores.
Como que ya se estableció en eso,
No, perdóname, pero no, ahí sí tú mientes, La semana pasada llegó a 1,300,000.
¿En serio?
Ajá.
La verdad, claro. No estuve muy pendiente la semana pasada.
1,300,000, 1,200,000, 1,100,000. De hecho, nuestros radioescuchas nos mandaban las audiencias de Produ diciendo justamente que la isla había subido.
Ah, pero es que las que presenta Produ, es otro mercado, es el 1954. Ese es el más 4. Yo creo que por ahí radica un poco la diferencia. Pero
yo les
reitero,
vamos a ir a un corte y volvemos al siguiente bloque, pero yo les reitero, yo siento que en ciertos nichos las audiencias como que están descansándose un poco. Pero continuamos en el siguiente bloque, compañeros, volvemos.
Adelante.
Muy bien, compañeros, este es Fórmula Espectacular de Flor Rubio. Continuamos, querido Gabo Cuevas, querido Joel O'Farrilly. ¿Qué quieren comentar, compañeros?
Adelante, Gabo.
Estamos hablando de la isla justamente, de que ha tenido... días muy buenos. Estaba checando que lo más alto de ayer fueron 803,000 espectadores. Entonces, para comparándolo con Reto Cuatro Plagios, estoy tratando de buscar Reto Cuatro Plagios, y Reto Cuatro Plagios tuvo 1,000,000. ¿1,000,000?
Lo que pasa es que estamos viendo conceptos que ya fueron, Gabriel, que se están utilizando para pasar esta pandemia, esta etapa en la que todos estamos expectantes en la montaña rusa y no sabemos para qué tan pronunciada va a estar la pendiente. Y las plataformas OTT como Netflix, como Amazon, etcétera, por eso han ganado seguidores, han crecido desproporcionadamente. Esta semana con Flor empezamos a ver un programa ya viejón para los estándares que estrenaron en agosto del año pasado, que es El Juego de las Llaves. Nos pareció bastante original, muy bien dirigido al público al que están orientado. Ayer comentaban ustedes de La Casa de las Flores. Yo sí la intenté empezar a ver el fin de semana y la verdad es que siento que no está muy bien tejida la trama, se baja mucho en las anécdotas, rescatando uno que otro personaje. La presencia de Cecilia Suárez en sus escenas en la cárcel cuando está recluida son aburridísimas, alargan, y dejé de ver La Casa de las Flores porque en algunos momentos parece un cachirulo moderno y en otros parece un melodrama soso, como Cecilia Suárez, que de ninguna manera puede aguantar el estelar como si lo tenía Verónica Castro. Definitivamente sin Verónica Castro esa serie perdió la mitad de su encanto, porque ya las exageraciones del mundo gay y todo, o sea, a nadie le asustan ni a nadie le espantan. Pero al igual que en el heterosexual o en no heterosexual, en la cocina, en lo que quieras, todas las exageraciones llegan a aburrir. Adelante, compañeros.
Y miren, yo nada más he visto hasta el tercer capítulo porque, a diferencia de lo que sí me ocurrió en la primera temporada, lo que ha sido la segunda y la tercera, pues la veo, digamos que cuando se puede, cuando me sobra un poquito de tiempo, ahí veo 15, 20 minutos, ¿no? Y hasta donde llegue. Pero a lo que voy es que tan les hace falta el personaje de Verónica Castro que tuvieron que recurrir a pues a mostrar el pasado de Virginia de la Mora, ¿no? Y entonces de pronto me parece que no era necesario. Creo que la historia o quienes seguimos la historia desde la primera temporada no necesitábamos saber más allá de lo que ya el propio personaje nos había mostrado en su primera temporada. Adelante.
Tienes razón.
Y pero Virginia de la Mora, no mentamos, Virginia de la Mora no figuró en La Casa de las Flores. No figuró.
Mira, en esta nueva temporada meten a Rebecca Jones, que es una gran actriz, pero no tiene la picardía de una Verónica Castro, ¿no? Que por algo es Verónica Castro, ¿no? Y también me parece que aparece Isela Vega, me parece que es, ¿no? Querido Joel.
Sí,
y digo, hacen un buen papel, son muy buenas actrices, pero la serie dejó de ser brillante. Yo vuelvo a lo mismo, la trama está como muy parchada y agárrate este personaje y a ver qué le inventas, etcétera. Muy Valentín Pinste, ¿no? Creo que la trama les falló un poco la construcción. Adelante.
Bueno, yo la verdad no la he visto, no se me antoja. Y miren que ayer me puse mejor a ver Poco Ortodoxa, que ojalá sea la oportunidad de ver lo que tiene Netflix, que es una serie inspirada justamente en un libro que lleva el mismo nombre y que habla justamente de una comunidad judía de Nueva York, de una chica que se siente súper reprimida, y me la aventé. Son 4 capítulos súper ligeros.
Tiene muy buena crítica, hora, ¿no?
Muy buena crítica. Fíjese que de verdad yo la vi, jefe, y dije, ay, no, yo desconocía mucho del mundo de estas comunidades judías, ¿no? En donde, bueno, literalmente tienes que hacer tapada el amor. Bueno, y ni al amor, porque el hombre nomás llega y mete su aparato.
No seas específico, continúa.
No, pero lo digo como lo plantean en la serie, como parte de sembrar vida, ¿no? Y las mujeres que desafortunadamente no pueden ser mamás, no son tomadas en cuenta, no consideran que son buenas. Y la verdad es que creo que en estos tiempos donde buscamos una sociedad quizás igualitaria, un derecho de la mujer donde hable más, donde se exprese más, es un aderezo esta serie, que es una miniserie. Ojalá que haya más capítulos, de verdad me quedé con hambre de ver más. Vale muchísimo la pena, y esas son las series de las que deberíamos hablar, no de La Casa de las Flores, que por lo que he visto la critican, es más, ni está en los primeros lugares, imagínense.
Es que se cae, fue un error meter escenas tan largas de Cecilia Suárez en la cárcel, son sosas y aburridas, y la verdad es que ella no es una actriz brillante, es una buena actriz que cumple su papel.
Perdóneme, pero ahí sí le voy a decir que si alguien se llamó la protagonista de La Casa de las Flores, fue Cecilia Suárez.
En la primera temporada.
Y en la segunda también.
No, en la primera porque contrastaba con Verónica Castro.
Claro,
pero aquí sin Verónica Castro está aislada, es una lámpara sin luz como la de Paquita, la del barrio.
Fan de Verónica Castro y siempre van a querer ponerla como la estrella, pero no brilló en esa serie, sean realistas.
Pero mira, tan hace falta que ve cómo le fue la segunda temporada y ve cómo le está yendo la tercera. No le está yendo mal a la tercera, porque tampoco le está yendo mal, porque sí está entre el segundo y tercer lugar todos los días en cuestión de descargas. Pero no ha causado ni tantito, ni cercano, toda la popularidad de la primera temporada.
No te enganches, es que Verónica Castro no brilló.
Gabriel, Verónica Castro, al igual que, por ejemplo, Televisa, tiene la asiduidad, el hábito, el cariño, el reconocimiento del público. Tú ves a Verónica Castro y ya sabes en dónde estás parado. Por eso Televisa, su gran valor es la recordación. ¿Por qué? Porque todos crecimos viendo a Raúl Velasco y las telenovelas. Es lo que fue nuestra vida. Son vidas de varias generaciones. Por eso Timbiriche llena los auditorios nacionales. No porque sean la superbanda, que tienen su chiste y su calidad. Pero no son la superbanda. La gente va a verlos para recordar.
Netflix. Adelante. Hay mucha gente que consume Netflix que no es del público del Rosa Salvaje, ni de los Ricos También Lloran. Verónica es una reina de las telenovelas. En la serie no fue una reina. Su personaje no creció.
No coincido
pero
contigo.
Pero Verónica está mucho más allá de eso, de una plataforma o de ser de una empresa televisora u otra. Verónica es una estrella.
Yo no lo discuto, pero no brilló.
Yo creo que Manolo Caro, con Verónica Castro, sí llegó a orientar La Casa de las Flores en la primera temporada a un tono más Almodóvar, a lo estrambótico, a lo extravagante, y sí se la comprabas, porque contrastabas a la reina de las telenovelas que lloraba y que era la ingenua Rosa Salvaje y la que engañaban en El Derecho de Nacer y la de Los Ricos También Lloran, en un ambiente tan liberal, tan alternativo, resultaba muy interesante. Pero ya después, ahorita, ya te satura, o sea, ya estar viendo besos entre no sé quiénes y todo, dices, ya bájale tantito, dame historia, no quiero anécdota del beso y del acostón y del encuere. Adelante.
Eso. Pues bueno, el hermano de Gael García, que es el hijo gay de Verónica Castro y hermano
Darío.
De Cecilia, Darío, después de hacer tantos besos gays, pues como que hasta ya dudó de su sexualidad, porque la última vez que me lo encontré yo le pregunté eso en una alfombra. Que él prestó la voz para una película infantil y se puso súper rojo cuando le dije, oye, ¿y entonces
qué pregunta?
¿Qué onda?
O sea, ¿qué pregunta, Gabo? Por eso luego pues salen los Eduardo Yáñez noqueando reporteros.
No, pero es que, jefe, dicen por ahí que ya de tanto picorete ya hasta le sientes placer. Por eso muchos dicen, no se me vaya a voltear el calcetín.
No, porque acuérdate que dicen que no se siente nada, que estás concentrado en tu personaje, dicen los actores. Sí.
Pues a veces el cuerpo dice otra cosa.
Oye,
no recuerden.
En el juego de las llaves, yo creo que sí sentían, porque son bastante creíbles las actuaciones.
es muy cochina esa serie, pero está ahí Maite Perroni se sacó un 10, ¿eh? Se quitó a la niña, a Lupi, ¿cómo se llamaba el personaje? Que a la Marichuy, que andaba en el centro histórico con una bicicleta.
En Cuidado con el Ángel.
Sí, en Cuidado con el Ángel. Cuando la escena de que se cae y se golpea con un coche y pierde la memoria, dije, ay no, qué chafa escena, pero es de las más virales en redes sociales. Pero retomando el tema del Juego de las Llaves, es muy buena serie. Fíjese que Amazon tiene buena cartelera de series y ojalá que vean Ana la Veracruzana, porque de verdad está increíble.
Ayer no la vi, Gabo.
Ay, pues suscríbete a Amazon, te regalan 30 días. Y la puedes ver en una tarde, son 10 capítulos de 30 minutos.
Para el 2025 yo les quiero anticipar que van a estrenar una que se va a llamar Gabo el Reportero.
Seguro.
A ver qué tal te va Gabriel Cuevas.
No, si ahorita en mi canal de YouTube, imagínense, voy a contar las 10 cosas que no he podido contar en la radio.
Pero tu canal ha estado muy fresa, ¿eh? Yo creí que ibas a responder, Gabo, fuerte todas las mentiras que dijeron de ti.
No, pues es que voy a hablar de todo. El de mi amiga Gretel ya lleva 285,000 views.
¿Gretel Valdés?
Gretel Durán.
Ah, ¿y qué?
En una semana.
¿Qué es la de Maluma?
Exactamente.
Ah, mira, qué interesante.
Y voy a tener próximamente a una mujer muy polémica, muy polémica.
A ver, la primera letra de su nombre.
B.
¿D? ¿Diana?
B.
¿Daniela?
De bueno.
A B. Bárbara.
¿Que sonríe? No sé.
Es una bárbara.
Va a estar padre. Ya van a ver. La próxima semana voy a tener un video, ya les dije, de las 10 cosas que no han podido contar en la radio, y a ver si no me meten uno que otro problemita, pero pues son cosas que me constan que he visto.
Pero que te asesoren, porque no vayas a decir alguna barbaridad.
Al rato le voy a marcar a ver usted qué me dice, porque yo creo que, imagínese, voy a contar, para que se dé un poquito.
No vayas a decir alguna barbaridad.
Nada más personaje, Gabo, cuenta personaje.
De un famoso que lastimó la intimidad a una amiga, imagínese.
Ah, caray.
Sentimentalmente la lastimó.
Sexualmente. Ah. Dice que la naturaleza lo vacionó muchísimo, entonces, pues para que vean. Y otro, imagínense que un día en un lugar de encuentro sexual me encontré a un famoso.
Un famoso actor.
sí, un famoso actor, que nos hace reír muy seguido.
Bueno, vamos a un corte y ahorita continuamos. Muy bien, compañeros, esto es Fórmula Espectacular de Flor Rubio, estamos con Gabo Cuevas y Joel O'Farrilly. Compañeros, ¿qué les parece si abordamos el tema de Fernando Carrillo, que ahora va a ser un importante ejecutivo tras retirarse del medio artístico? ¿Qué les parece?
Me parece perfecto. Íbamos a tener un enlace, ¿no?
Dani, ¿vamos a tener el enlace con
Carrillo? No, por cuestiones técnicas era complicado hacerlo directamente vía telefónica, compañeros.
Ay, Juelito. O sea, nos andas presumiendo en el chat de, ay, tenemos a Fernando Carrillo, no sé qué, chelala.
Es que no contaba con que solamente puede hablar por teléfono vía Wi-Fi, entonces técnicamente es un poquito complicado. Pero bueno, ya quedé de platicar con él en un ratito más y ya en los próximos días pues les presentaré su propia historia, ¿verdad? Pero pues, ¿qué les parece? ¿Esto es una buena decisión o no? A mí particularmente creo que sí es una buena decisión. Últimamente la carrera de Fernando no había estado como en su máximo, por supuesto. Le había batallado un poco. Lo último que hizo en televisión fue una participación en la primera temporada de Sin Miedo a la Verdad, hace más o menos un par de años, y hace poco estuvo en una obra de teatro que le estaba empezando a ir muy bien, ¿verdad? Pero, Gabo, tú hablaste ayer con Fernando, me parece.
Sí, yo ayer hablé con Fernando y me decía Flor. Y yo no soy Flor, yo no sé en qué país estaba, pero Florecita...
Es que eres como una flor en primavera, querido, por eso.
No, yo soy un capullo, querido, un capullo.
Bueno, pero ¿qué te digo?
Pues nada, que está muy contento, que tomó esta decisión justamente por este empresario magnate, que lo llamó CEO para sus nuevas empresas en Latinoamérica, y pues hablando monetariamente iba a ganar más. Me contó que también estaba en un momento de su vida donde quiere hacer algo estable, porque ahorita tiene una relación, entonces pues quiere estar con esta chica desde casa, tener una vida normal, ya no hacer teatro, ya no hacer televisión, y no sé, yo sí creo que Fernando es un chavo, bueno, ni tan chavo, pero fue uno de los galanes de telenovelas más importantes de Televisa, claro. y tiene una trayectoria que es importante recalcar. Sin embargo, en los últimos años, pues ya no tenía personajes en la pantalla, ¿no? Yo le preguntaba si se sintió en algún momento olvidado o literalmente como ya pasado de moda. Él me decía que no, pero que entiende que ahorita los formatos de telenovela han cambiado.
Eso.
A mí me parece una decisión difícil de comprender. Digo, lo que siento es que Fernando está enfrentando ese desconcierto, esa situación muy difícil de asimilar que tienen todos los galanes de telenovela, que de pronto o en algún día de su vida dejan de ser los que encabezan las telenovelas, los que besan a las heroínas, y tienen que empezar a ser los padres de los galanes, y pues empiezan a pasarle los años, y algunos los asumen con mucha inteligencia, y pues pasan a ser primeros actores o actores de reparto, y otros empiezan a perder el equilibrio. Ahora, esto de que va a ser el Chief Executive Officer, que es así como el superpresidente de una compañía de bitcoins, que es una forma de hacer transacciones de apuestas o de mercancías, etcétera, digo, la verdad es que yo no lo comprendo mucho. Me parece una cuestión extraña, digo, no es algo que yo comprenda ni entiendo como algo muy sólido, pero bueno, él ha tomado ese camino, compañeros, adelante.
Sí, me parece que es arriesgado lo que está haciendo, definitivamente, no, está dejando un campo pues relativamente seguro por uno que a mi comentario, a mi vista y de manera superficial, porque no conozco mucho del mercado, pues pareciera no tan sólido. Sin embargo, hay gente que dice que es como uno de los mercados futuros de la economía, ¿no? Que poco a poco tendrá más penetración, porque bueno, hablamos de la criptomoneda y todas estas cuestiones, ¿no?
Querido Joel, lo que pasa es que es pura especulación. O sea, tú cuando me das un billete de 500 pesos, yo tengo la confianza de que con ese billete de 500 pesos me voy a poder comprar 5 cafés. O sea, sí que creo en ese papel que tú me estás dando.
Claro.
O sea, que es un simple papel o un plastiquito. En este caso de los bitcoins, pues también tiene que ver mucho con la confianza y con la especulación. A lo mejor yo te doy un papelito y te digo, oye, este papelito dentro de 500 unidades, pues te va a servir ahorita para 5 cafés, pero dentro de 5 años te va a servir para 500, ¿no? Entonces tú lo tomas o no lo tomas y te lo doy a cambio de otro dinerito. Es una cuestión de especulación muy compleja. A mí lo que sí me llamó mucho la atención es el escudito que pusieron de Fight to Fame, donde utilizan el escudo nacional. Yo no sé si Fernando está bien informado, pero no creo que las autoridades mexicanas le vayan a permitir utilizar el escudo nacional en una cuestión comercial. Adelante.
Claro, va contra la ley de los símbolos patrios, ¿no?
Como lo que en su momento se metió Thalía en un problema por agarrar la bandera, ¿se acuerdan? Y también cuando se fue a Chichen Itza.
Bueno, ha ocurrido con varios cantantes. Es la falta de cultura, perdón que lo diga así, pero sí es la falta de cultura que se tiene pues respecto a nuestras leyes, ¿no? Y a lo que se puede hacer o no con la bandera o con el escudo nacional.
Sí. Cuando Sofía Aragón ganó el segundo lugar en Miss Universe y llegó a la Ciudad de México, llegó con una bandera. Y entonces la bandera la usó como pareo en el aeropuerto. Y muchos, bueno, éramos, creo que de hecho eran más dos medios que estábamos ahí, y entonces cuando ella hace la pasarela y todo, su equipo se me acerca y me dice, Gabriel, ¿te podemos pedir un favor? Y yo, sí, ¿puedes borrar ese clip? Me dice, porque se puede malinterpretar. Y lo borré, ¿no? O sea, lo borré porque tienen razón, o sea, la bandera tú no la puedes usar como pareo, ni como brasier, ni como pijama, ni como nada, porque al final tiene un símbolo de historia que tiene que ser respetado por todos los mexicanos.
Pues ojalá a Fernando Carrillo le vaya bien, es lo que se le desea a toda persona que intenta cosas nuevas. Ya nos vino a platicar de su clínica donde fumaban algo de un sapo, no sé si continúa con eso. También estuvo...
Yo creo que ayer estaba fumando sapo porque me decía flor, y yo no sé flor, yo creo que algo había fumado, güey,
no sé,
mínimo que invite un poquito.
Bueno, también no sé si continúa en la obra teatral en la que estaba.
Oiga, jefe.
No, ya no está, ¿verdad, cabo?
No, ya, pues no, ¿cómo va a continuar la obra si están cerrados los teatros?
Y ojalá continúe con este noviazgo con la señorita que no es artista, con la que tiene un amor... pues con el que está planeando su vida. Ojalá le vaya bien a Fernando.
Pues de hecho me dijo Fernando, me dijo, Gabo, vente aquí a Quintana Roo a hacer el zapito. Y se me ocurre que cuando ya pase la pandemia, voy a ir a hacer un zapito con él, pero para mi canal de YouTube, y voy a contar toda la historia. Al ratito el Gabo ya en renovado, en cero conflictivo, ya no voy a decir nada mal de los artistas, voy a ser como Juelito, paz y amor. Pero sí sería interesante conocer un poco más de esta onda que muchas personas tachan de que es una droga, ¿no?
Pues sí, habrá a quien le guste eso. Oigan, y también este otra artista que llamó la atención con lo que publicó en Instagram, es Cintia Clitbo, no sé si la llegaron a ver ayer.
¿Qué publicó?
Bueno, tuvo ahí algún altercado en un supermercado, porque estaba formada con su asistente, que es una señora, y a la persona, una persona, no dice si es hombre o mujer, no lo vi, que estaba cerca de ella, le dijo, oiga, aléjese un poco para mantener la sana distancia, ¿no? Esta persona se volteó y le dijo, oiga, usted será muy fifí, no le voy a hacer caso, ¿no? Y entonces ella empezó a hacer una serie de reflexiones de cómo sí tenemos que cuidarnos, ¿no? No sé qué opinan de esto, de Cintia Clitbo.
Fíjese que yo platiqué ayer con ella y me platicó que fue hace cuatro semanas que pasó esta situación.
Ah, ok.
Y que no
gracias
fue algo
por corregir.
Que pasó... No, de hecho... Yo también pensaba que yo la busqué porque creí que la noticia era actual, pero no era actual, ya tenía 3-4 semanas, y me contó también que, bueno, ella por defender ese punto de vista de decir, oye, ¿sabes qué? La distancia es súper importante, no está padre, pero así como usted lo relató, así fue. El sujeto, ella fue a la carnicería y estaban en su sana distancia, y llega un cuate y se le mete en ese metro y medio que tienen que tener de distancia, ya saben, el típico gandalla que quiere captar más rápido la fila. Y entonces ella le hace ver y le dice, ¿sabes qué? No me parece esto que no está respetando. El tipo se va, dice que le grita y todo el rollo, y al carnicero también le llamó la atención. Pero me contó también que ella ahorita está dejando de ver noticias y noticiarios más que nada, por el tema de que considera que estoy enferma a la gente con el tema del COVID, que nada más se va a la cama pensando, y dice, okay, existe una pandemia, sí existe una pandemia, pero tampoco está padre que estemos pensando todo el día en la pandemia, y yo he optado por ya dejar de consumir noticiarios. Y creo que muchas personas también lo hacen, pero la realidad es que las audiencias de los noticiarios están mucho más altas hoy en día.
Sí, la gente claro, la necesidad que tiene la gente de saber más, ¿no? Y yo creo que, mira, lo primordial es estar informado. Llámese televisión, llámese redes sociales, ¿no? Pero creo que sí es una obligación en este momento estar informado. Eso por una parte. Y por otra parte, la experiencia que vivía Cintia, pues también deja muy claro, ¿no? El panorama que tenemos nosotros como sociedad, mucha gente a estas alturas todavía está dirigiéndose en la calle con descuido, sin ningún tipo de normas, ¿no? Ahí se va. Hace algunos días que fui al médico, vi una comunidad de una comunidad religiosa, así en una reunión había mucha gente y bueno, son cosas que tú no puedes creer, ¿no? A estas alturas del partido, como están las cosas.
Sí, ahorita nos sigues platicando, querido Joel, vamos a un corte y volvemos. Muy bien, compañeros, esta es Fórmula Espectacular de Flor Rubio, volvemos con Gabo Cuevas y con Joel O'Farrilly. No sé si quieran comentar del último episodio que ha ocurrido con Frida Sofía, que volvió a reaparecer en redes sociales, Gabo, Joel.
Pues a mí se me hace una actitud que de verdad hasta flojera ya me da hablar de esa niña. Creo que tiene muchos problemas emocionales y simplemente lo que ella critica es que hay gente que saca cuentas falsas de ella para agredir a los demás, ¿no? Y pues está en su lugar. La verdad es que no le he prestado mucha atención, pero honestamente hasta soñé hoy con Silvia Pasquel con el tema, porque ayer antes de dormirme estaba revisando que Frida mandó algo en su cuenta de Instagram. Y no sé, yo soñé que estaba entrevistando a Silvia Pasquel de este tema en un evento donde ella corría, que habían un chorro de gallinas, yo no sé por qué soñé eso, pero en mis sueños me apareció Silvia Pasquel corriendo con gallinas para no hablarme de Frida Sofía. Se los juro, no estoy mintiendo, por mi mamá que está en Champotón, que se los juro que eso me pasó.
Pues que ya te tienen miedo.
No, la Pasquel, yo la amo a la Pasquel. Aunque Juelito diga Silvita Pasquel, no. Silvita Pasquel, dice Juelito.
Bueno, eso es un cariñito, pero me parece que en sus nuevas publicaciones en Instagram, Frida estaba pues dejando ver, ¿no?, que no nos sorprenda si de pronto se anima a hacer más revelaciones. Ella decía que hay gente que se ha dedicado a hacerle mucho daño a su mamá, gente que está cerca de Alejandra Guzmán, y que de pronto le ha robado, y que de pronto le pone a disposición de ella pues sustancias tóxicas, ¿no?, o una botella. Y entonces, bueno, me parece que Frida nuevamente ha tenido pues alguna crisis, ¿verdad?, y pues está de alguna manera pues explotando de nuevo, ¿no?
Joel, pero Alejandra Guzmán ya dejó lo que ella alguna vez dijo que había consumido, que son el alcohol y las drogas, ya las dejó,
claro,
¿no?
Claro.
Veo ahora una mujer muy sana.
Efectivamente, pues, ¿no? Y de otra forma, de hecho, no se podía explicar de otra forma, porque recordemos que pues ha tenido que ser sometida a bastantes cirugías, ¿no? Superan las 25 cirugías aproximadamente. Tiene que estar sana necesariamente, creo yo. Pero yo creo que Frida se ha quedado mucho como con ese pasado y creo que no lo ha podido superar del todo, ¿no? De hecho, creo que está lejana de poder superarlo.
Sí, y hay, hay etapas en la vida en la que ya estás lejano de las fiestas y lejano de la gran fama y empiezas a ver que tu carrera empieza a declinar y que estás más cerca de pues de terminar tu vida. Ella tiene 50 años, ¿no? Ya estás más cerca de concluir tus días que de empezarlos, ¿no? Entonces tu mecanismo, tus reflexiones empiezan a variar dramáticamente, ¿no? Y lo que antes te fascinaba, pues ahora te preocupa en el papel de tu hija, ¿no? Adelante.
Claro, sí, la vida va cambiando.
Que, Frida Sofía, en breve ya, ojalá y que, no sé, que le pase algo positivo, porque la chavita sí ha sufrido mucho, y en su corazón y en sus actitudes muestra que tiene mucho dolor.
Sí, sí.
Pero ojalá, de verdad, a mí ella me cae muy bien, siento que es una niña que necesita amor, siento que Alejandra, por más que quiera justificarse, la ha dejado abandonada, y que un padre, por más que sea padre y madre, no puede aplicar y dejar a su hija que se ahogue sola.
También creo que es una reacción a toda esta unión que recientemente, que el fin de semana pudimos ver en la familia Pinal, ¿no? Y donde todo el mundo estuvo participando y estuvo pendiente de doña Silvia, y sin embargo, pues ella, porque así lo decidió en algún momento de su vida, pues ella estuvo lejana, no pudo participar de eso, porque de allí en fuera todo el mundo estuvo mandando mensajes.
Oigan,
de solidar a doña Silvia y todo esto.
Que ahorita, por cierto, es que nos gane el tiempo de la máquina, les quiero contar que Alex Caffi me comentó a través de Instagram que la mamá del Güero Castro no la enterraron, y Chabeli me había dicho que sí.
No, fue incinerada.
Bueno.
Ajá, pero me había dicho que en el lugar donde estuvo, no sé si se refirió al velatorio o algo, que habían sacado, no, ella me dijo que habían enterrado dos casos de coronavirus.
Mira, que descanse en paz la señora. Yo la llegué a conocer y era una muy buena persona. De hecho, Verónica Castro llevaba a su hijo Cristian a jugar fútbol americano a los Gamos. Ahí tuve la oportunidad de conocerla y alguna otra ocasión. Y era una buena señora, es una familia muy muégano, como son casi todas las familias mexicanas. Y bueno, el recuerdo es que descanse en paz. Ya todos los trámites pues pasan a segundo término, ¿no? Eso es una observación.
Bueno, y por último también les quiero contar que ayer, por hablar de este tema de Dalú y Angie y Dennis, donde dicen que me exalté demasiado porque dije que la niña de Honduras era la estrella de Honduras, porque Honduras eran dos cuadras, nada más, y tenía una plaza. Mi comentario iba a eso, ¿no? Tanto Guatemala como Honduras son países muy pequeños al lado de México, y que por eso las niñas y la poca gente, digamos, que ha brillado en su país, llega alguien que sale de la academia y es guau, una estrella, ¿no?
Como en el... Pero eso no le resta méritos, Gabo, ni a Denis, ni a la otra niña, claro, ni a Angie.
No, pero yo decía de la cantidad de personas que la seguían, porque criticaban que si ellos eran más seguidos. Acuérdense que William lo dijo, yo no lo dije.
Pero además,
y entonces yo dije que era más probable, o sea, por lógica, por estadística, por probabilidad, es más probable que una persona en un lugar chiquito sea más conocido que en un lugar grande. Yo te apuesto que si ahorita tú pones a Dalú, a Denis aquí en alguna de las colonias de la Ciudad de México, no van a tener como ese impacto como los tuvieron los de la primera generación. Entonces mi comentario irritó a muchos, Y bueno, mi madre, yo creo que no ha dormido porque la refrescaron todos los días.
Gabriel,
digo, como, dígame,
jefe. Yo no veo malicia en tu comentario. Digo, tú vienes de Champotón, que no sé si es una ciudad, claro, o un pueblo, no sé.
Es un pueblito chiquitito de una cuadra. Honduras de dos cuadras, Champotón de una cuadra.
Así es, entonces yo no le veo malicia. Lo que pasa es que hay gente que se prende mucho, ¿no? Y
pues, se lo toma muy a pecho, muy personal.
Muy. Pero bueno, nada más para comentarles que justamente Dalú me escribió y me dijo que me agradecía, porque pues la verdad es que sí la han atacado ya mucho en redes sociales y son pocas las personas que la han defendido, pero pues bueno, yo creo
que... Pero es que también Dalú se ha puesto de pechito, ¿no?
Más bien yo creo que la han puesto de pechito. La voy a entrevistar y cuando ya tenga la entrevista se las voy a hacer, las vamos a reproducir en estos días en el programa de Fórmula, para que nos hable de todos estos temas polémicos, de si va a haber la gira, si no va a haber la gira, si salió mal con Héctor Martínez. Lo que sí es que me comentó es que ahorita ella se está cambiando de departamento, entonces hacer la entrevista como planeo hacerla, pues es como un poquito complicado, pero en esos días ya tendré como más detalles de esta situación para todos los fans de la academia, porque sí vi que muchos me atacaron, pues, entonces creo que pues que sí les interesa el tema de la academia.
Bueno, lo que pasa es que cada uno de los personajes que estuvieron involucrados en la nota, pues tienen muchos seguidores, y tienen un club de fans y todo eso, entonces
¿y sabes
es normal.
Qué? Algo importante, a un amigo, que un radioescucha que es fiel nuestro, que es de Guatemala, me escribió y me dijo, Gabo, yo no sé quién te dijo que ellos son estrellas en mi país, me dijo, en mi país tampoco es que sean las superestrellas, que no te mientan, y yo digo, pues es que ellos así se venden cuando llegan a México, ¿no? O por lo menos en sus redes sociales, de que hasta firmas de autógrafos en Banco Azteca y todo el rollo, y así se venden. Y me dice, no, te lo juro que no, ¿eh? Me dijo, Denis es un chavo, me lo dijo, pues normal, pero no es como la superestrella. Aquí la única superestrella se llama Ricardo Arjona en Guatemala.
Es parte del marketing, nada más, es el marketing.
Pues así las cosas, querido equipo.
Bueno, muy
bien. Muy
pues
bien.
Ya a ver si no sueña Dalú con que la persiguen unas gallinas y tú atrás con tu micrófono. Espero que no tengas la telepatía, porque estos pobres artistas van a sufrir mucho.
Ay, les confieso algo. Hace dos noches soñé con que estaba yo entrevistando a Yair, y lo peor de todo es que estaba yo haciendo... Pero estaba yo hablando en realidad. O sea, sí estaba yo hablando, dormido, haciéndole las preguntas a Yair. Imagínense.
Y bueno, ¿pero qué hacías?
Pasa,
¿qué
pasa, jefe? ¿Qué nos pasa, la verdad?
Estoy enloquecido,
mientras,
perdón,
no sueñen mientras no sueñen con Sage, todo está bien.
Ay, no, eso sería impresionante.
Un sueño húmedo. Eso sería un sueño húmedo. Ya a nuestra edad ya no, ya sería sueño de tormenta, yo creo.
Pues pero no los alcanzaría.
Cuando íbamos a la secundaria y tu sueño húmedo, y que no sé qué, y hablamos del sueño húmedo. Ay, Dios mío,
bueno,
qué sueños húmedos.
Vamos a hablar de cosas más productivas, quedan tres minutos. ¿Qué tienen para comentar? Me pareció muy inteligente la actitud, por ejemplo, de Omar Fayad, de cómo resolvió el tema de que si se enojaba con las bromas de Derbez respecto de él, etcétera. La verdad es que también él se rió y lo resolvió de una manera muy inteligente, ¿no?
Lo que pasa es que Omar es un tipo muy relajado, ¿no? Lo ha demostrado y está acostumbrado ya a todos estos pues embates, ¿no? De la fama de su esposa Victoria Rufo. Llevan 20 años juntos más o menos. Y él le divierte mucho, yo me atrevo a decir que hasta le divierte, ¿eh?
Es un tipo muy inteligente y sabe tripular muy bien su inteligencia emocional. O sea, nunca le gana la víscera.
Sí.
Por muy apasionado que sea, porque es un tipo que indudablemente debe tener mucha pasión en toda la cuestión, las cuestiones que
realiza. ¿Y ya se curó del COVID-19?
Sí, afortunadamente ya se curó.
Qué bueno, qué bueno.
Pero mira, mientras no haya una vacuna, todos debemos de extremar las precauciones, Gajo.
Por supuesto.
Como Dana, que le regresó.
Noviembre y diciembre, que son los meses fríos, ojalá ya esté todo muy bien controlado, ¿no?
Qué padre que sea noviembre, porque noviembre es mi cumpleaños, entonces voy a tener vacaciones, jefe.
Bueno, pero pues, hace como dos semanas que no tomas vacaciones, no te preocupes.
No quiero sonar alarmista, pero creo que sí nos falta un buen tiempo para volver a la vida como la teníamos antes, ¿no? Creo que eso sí, estamos lejanos todavía de eso.
Sí, bastante, ¿eh? Pero bastante.
Hay que adaptarnos, nada más, es cosa de adaptarnos y no verlo como la gran tragedia.
Quizás nos lleve más de un lustro o una década, ¿eh?
Sí, sí.
Vienen cosas muy interesantes. Pues hay que concentrarse, mucho respeto, mucho compromiso y vamos para adelante, compañeros.
Así es,
¿eh? Pues no hay de otra.
Bueno, ya empezamos a filosofar, ya no hay notas.
Vamos a contar ahora de Twitter, de Instagram.
Oye, Rafa, la rapidísimo.
¿Te queda un minuto, Joel? ¿Te queda un
ya
minuto?
Nos vamos.
Te queda un minuto. Bueno, 30 segundos, adelante.
Bueno, rapidísimo. Platiqué con Pati Reyes Espíndola, nada más, ¿no? Respecto al fallecimiento de Aarón Hernán. Y Pati estaba realmente consternada porque eran muy amigos y de hecho me entero yo que Pati constantemente iba a la casa del actor a visitar pues, a don Aarón.
Grandes, ¿no? Figuras de la actuación y muy queridos, querido Joel, buena así reflexión. Es. Y por aquí nos estaremos escuchando mañana, ¿no?
Así es, aquí
ya estará Flor mañana aquí con nosotros.
Ay, jefe, ¿por qué nos cortan?
Les envío un abrazo.
Si queremos hablar.
Porque ya aquí Dani y Iván me están cortando.
Buenas tardes a todos, compañeros.
Chao, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.